Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Faride Serán.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV en esta nueva temporada del programa Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Faride Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos como la universidad a la que pertenecen. Nuestro invitado de hoy es una persona muy especial, se trata del académico Claudio Nash, quien es doctor en Derecho, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, académico de la Universidad de Chile, coordinador de su Cátedra de Derechos Humanos, consultor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y autor de varios libros sobre el tema. El último, que aún no es presentado formalmente, se llama, comillas, Impunidad en Chile, Derechos Humanos y Protesta Social, la historia vuelve a repetirse, de LOM Ediciones. Digo, un invitado muy especial, bienvenido Claudio Nash, porque trabajamos juntos durante varios años desde la Casa Central de la Universidad de Chile y me alegra que sigas a la cabeza de su Cátedra de Derechos Humanos. Cuéntanos cómo estás.
No, muchas gracias, Faride, por la invitación a este programa en momentos que es tan importante reflexionar y conversar sobre temas de derechos humanos. Y sí, muy, muy contento con este último libro ahí con LOM, así que
¿Lo tienes
encantado
ahí
de
para
conversar.
mostrarlo? ¿Puedes mostrarlo?
Sí,
¿No?
acaba de llegar a mis manos. Siempre emocionante el momento que uno
Por supuesto.
Lo tiene en las manos. Además, una hermosa portada ahí que fue un generoso regalo de Paulo Slaszczewski, precisamente uno de los ahí directores de LOM. Así que muy contento. Ahora, es un libro que me habría gustado no tener que escribir.
Obvio.
Tiene esa.
Yo sé.
Tiene una complejidad
Esa paradoja,
así
porque
es.
ahí, además en el título, ¿no? Tú planteas, dice, Impunidad en Chile, Derechos Humanos y Protesta Social, la historia vuelve a repetirse. Esa historia vuelve a repetirse es una frase hecha y uno dice, se repite primero como tragedia y luego como comedia, pero pareciera ser que en este caso es siempre tragedia, ¿no? ¿A qué te refieres con esa frase?
Sí, mira, pensé mucho en el tema del título porque el libro da cuenta de una realidad que es dura de asumir, y
Sí.
es que de alguna manera hemos vuelto a fracasar en el objetivo de dar una respuesta como Estado, como sociedad, frente a graves crímenes de derechos humanos. Teníamos la experiencia de la dictadura y lo que ha significado luego de ella 30 y tantos años en búsqueda de verdad, justicia, reparación a las víctimas, y no lo hemos logrado cabalmente, pero luego, después de la violencia de la que fuimos testigos en el marco de la revuelta popular del 2019-2020, nuevamente el Estado de Chile falla en la rendición de cuentas o en el deber de justicia. Y nos pareció con LOM que de esto había que dejar testimonio, porque la historia parece que también no solo vuelve a repetirse, sino que quiere ser reinventada, recontada. Nos quieren contar una historia donde de lo que fuimos testigos no existió, las violaciones de derechos humanos, y estas sí existieron, y la respuesta del Estado ha sido completamente insuficiente. Y de eso da cuenta Faride, este libro, de esas insuficiencias en las investigaciones, de la incapacidad de sancionar, de reparar adecuadamente.
A mí me sorprende, por ejemplo, lo que señala, ¿no? Que dice que más del 90% de las causas de derechos humanos que fueron documentadas fueron archivadas, más del 90%, o sea, del estallido. Es muy grave eso, o sea, es una impunidad absoluta.
Sí, y sabes, Farideh, lo que pasa ahí que estas son, hay gente que a veces tiene dudas en esto. Estas son las cifras oficiales,
Así es.
estas son las cifras del Ministerio Público. Estas no es cifras que surjan de organizaciones de derechos humanos que uno pudiera decir, mire, manejan de algún. No, para nada. Estas son las cifras que hemos dado acá, en que constan en el libro, son las cifras oficiales del Ministerio Público. El Ministerio Público ha dado cuenta de más de 11.000 denuncias de situaciones que generaron violaciones de derechos humanos, y hay un puñado de esas que es menos del 2%, si la impunidad es del
Sí,
98%
no, no es brutal.
de casos. Y de eso ya hay una buena cantidad, como tú dices, un 90%, que ya no se están investigando, se cerraron esas investigaciones. Quedan algunas abiertas, pero la gran mayoría ya quedaron en la impunidad, al menos en esta primera fase, que es la fase interna. Yo espero que muchas de las víctimas también lo hagan y recurran a instancias internacionales, porque este nivel de impunidad es intolerable. Le hace mal a la democracia, le hace mal al futuro de
Ajá.
este país que esto quede de esta manera, es decir, en
Ahora,
el,
sí.
la impunidad.
Ahora, esto no podemos, esto no es obra del gobierno actual, esto es obra, ¿no? Desde que se inicia el estallido hasta ahora, yo diría que todos son cómplices, ¿no? De esta situación. Estoy hablando de los gobiernos anteriores, estoy hablando de sus organismos, de sus instituciones. Pero esto marca un precedente muy, muy complejo. Esta situación de impunidad, y además es una señal muy potente hacia la ciudadanía, hacia las movilizaciones sociales, hacia los movimientos sociales, hacia los organismos de derechos humanos. ¿Qué precedente marca esto? ¿Qué significa esto para la democracia, para el país?
Mira, aquí yo trataría precisamente de ampliar la mirada. Yo creo que eso es lo interesante de un espacio como este, Freddy, que uno puede conversar estos temas con cierta perspectiva. Y yo creo que cuando uno lo pone justamente en una perspectiva más amplia, se da cuenta de la magnitud del impacto que esto tiene. ¿Por qué te digo eso? Porque uno cuando habla precisamente de la democracia, y en la Cátedra de Derechos Humanos, por ahí por el 2021, nosotros ya recordarás, ya veníamos planteando un giro autoritario en el Estado en su
Así
conjunto.
es.
No solo la respuesta ante la protesta, sino que lo que denominamos en ese minuto una regresión autoritaria, y que luego se instaló en el debate público ese término incluso. ¿Por qué es tan grave? Porque cuando uno habla de democracia, no solo habla de elecciones, no solo habla de elegir cada cierto tiempo a las autoridades, sino que también habla de una institucionalidad, eso es lo que denominamos el Estado de Derecho, que es capaz de reaccionar, en este caso, frente a graves violaciones de derechos humanos. Y además hay una cuestión, un elemento cultural muy importante, y es que la democracia se ve dañada cuando se normalizan las violaciones de derechos humanos. Es decir, hay violaciones de derechos humanos, las instituciones no responden como debieran responder, y además eso tiene un efecto cultural, social, de que nos empieza a parecer normal que en este país haya habido tortura, haya habido mutilaciones oculares y que haya habido impunidad. Y frente a eso no reaccionamos, no nos rebelamos adecuadamente como correspondería en una sociedad sana. Y en ese sentido, ¿cuál es el gran riesgo que hay? El mismo que lo mismo que ocurrió después de la dictadura. Si no hay justicia, si no hay verdad, si no hay garantías de no repetición, corremos el riesgo que esto vuelva a suceder. Y como generación tenemos un desafío. Fuimos testigos y lo vivimos en dictadura, y luego no hicimos justicia adecuadamente y volvió esto a repetirse el 2019-2020. Lo vivimos el 2019, el 2020, no hemos sido capaces de hacer justicia, de conocer toda la verdad, de reparar. Entonces estamos sembrando todos los elementos necesarios para que esto pueda volver a suceder más adelante. Es decir, sabemos que en algún minuto la gente va a protestar, puede ser mañana o en 20 años más, pero lo que estamos construyendo es una respuesta que no garantiza que no vuelva a haber tortura, que no vuelva a haber ejecuciones, que no vuelva a haber mutilaciones oculares. Entonces, como generación, no nos puede pasar tres veces esto. Es
Bueno.
decir, ya nos ha pasado dos y una tercera producto de nuestra incapacidad de institucionalizar respuestas adecuadas, pero además culturalmente, decir que esto es inaceptable, que hay un nunca más a las violaciones de derechos humanos que ya no cumplimos una vez, no nos puede volver a suceder. Esa es mi, por eso
Sí.
me parece importante dedicarle tiempo a escribir un libro como este, que puede parecer simplemente un testimonio de un fracaso, pero tiene una proyección de futuro, me
Sí.
parece muy importante.
Ahora, eso, en esto hay varias responsabilidades, digamos, ¿no? O sea, creo que hay una que tú apuntas a propósito del tema. Tú dices en una entrevista que se te hizo hace poco, dices, la política en Chile aún carece de un consenso sobre qué constituye un cruce de líneas respecto al legado del dictador, respecto al legado dictatorial. Esa frase, donde además te refieres efectivamente a todos los discursos negacionistas que han estado circulando en la sociedad chilena de hace mucho rato, yo diría que el hito de los 50 años fue como un hito clave, donde efectivamente circularon sin ningún pudor, ¿no? Esos discursos que pensábamos que estaban erradicados. Esto es un continuo. Pensábamos de que hace años atrás, el ser pinochetista o reivindicar el tema de Pinochet como tal o de la dictadura era algo sancionado y la gente sencillamente no se manifestaba. Hoy día, sin embargo, que se plantea ese pinochetismo, resurge, los discursos negacionistas resurgen y hay una sociedad que los recibe y que no reacciona frente a eso. Eso significa que aquí hay un tema de derrota en términos culturales, en términos de educación de derechos humanos, en términos efectivamente de lo que son las bases de una sociedad democrática. Y quiero ampliar la pregunta para que tú puedas explayarte al respecto. Y este retroceso se ve, o este, sí, evidentemente este retroceso se ve no solamente en Chile, es en el mundo. Tú eres experto también en el derecho internacional de los derechos humanos y podrás coincidir conmigo de que toda la nomenclatura, de que todo el derecho internacional se ha venido abajo, está puesto en cuestión o en tensión, ¿no? Luego, a propósito de Gaza, que efectivamente tensiona y te demuestra que falla absolutamente, un genocidio en vivo e indirecto y donde nada, nadie dice nada y la impunidad sigue y el genocidio sigue. Este retroceso, no solamente en Chile, yo diría a nivel global. Con Trump, con todo lo que ello implica, con Milei, en fin, los ejemplos que ya conocemos. ¿Qué marcan? ¿Qué nos están diciendo? ¿Es un signo de estos tiempos?
Sin duda, yo creo que, a ver, nuevamente, si uno mira la historia reciente con mayor amplitud de los eventos actuales, se da cuenta que venimos en un proceso regresivo hace un tiempo. A ver, posterior a los, digamos, a la caída de la Unión Soviética a fines de los 80, se abrió un periodo donde desde el discurso de derechos humanos, de alguna u otra forma, veníamos generando ciertos avances. Probablemente no con la velocidad, no con la profundidad que uno hubiese querido, pero las discusiones que teníamos en el mundo de derechos humanos durante mucho tiempo, desde mediados de los 80 en adelante, tenían que ver precisamente con cuánto podíamos avanzar, la profundidad, el reconocimiento de derechos, la protección, mejoramiento de la protección de derechos. Y esa tendencia De alguna manera se ha visto los últimos años no solo detenida, sino que con una regresión. Y yo creo que en eso ha habido momentos clave. Uno fue precisamente el gobierno de Trump I, que abrió un espacio, por ejemplo, a los Bolsonaro, en ese minuto, las respuestas en Chile, en Argentina, Macri, Piñera, etcétera, de decir, aquí hay que detener ciertas cuestiones que han avanzado mucho más de lo tolerable. Y cuando se decía eso, se estaba pensando normalmente en derechos sexuales y reproductivos, se estaba en reconocimiento de derechos de la comunidad LGTBIQ+, mire que hay que detener esto. Pero ¿qué sucedió? Posterior o junto con la pandemia, se produjo un aceleramiento de esos procesos autoritarios. La pandemia abrió la posibilidad de tomar medidas a nivel global restrictivas en materia de derechos, aislar a las organizaciones y ir normalizando respuestas autoritarias, entre comillas, en el beneficio de la comunidad. Y ese sirvió como un acelerante para que estas ideas no solo fueran de regresión en el sentido de detener avances, sino que la idea de una restauración conservadora. Y ahí gobiernos como el de Orbán en Hungría, que acaba de perder la mayoría en Polonia en su momento, pero también en nuevamente Trump II. En Estados Unidos y todo el impacto que eso ha tenido a nivel global, habla de una etapa de restauración conservadora, cómo volver a un mundo donde los derechos quedan a disposición de los estados y los derechos humanos dejan de ser un límite fiscal. Trump lo ha graficado con una, yo diría, honestidad brutal. Él, ¿te acuerdas? Hace poco tiempo dijo, el único límite para mí es mi conciencia y no nada de esto del derecho internacional, las leyes, etcétera, me limita. Soy yo mi límite. Es decir, volvemos a Luis XIV, decir el Estado soy yo, ahora es el mundo soy yo y yo hago lo que estimo conveniente. Entonces, en ese
Con
contexto
varios émulos,
estamos.
con varios émulos al respecto.
Y claro, porque eso abre las puertas siempre, abre las puertas para que aparezcan muchos pequeños Trump en distintos lugares que lo imitan. Y entonces ahí lo que tú planteabas me parece central, que es el tema de Gaza, porque el tema de Gaza demostró en la práctica que era posible romper todos los que parecían los límites posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y era posible romper esos límites sin ninguna consecuencia efectiva o real. Es decir, se podía volver a cometer en el siglo XXI un genocidio y la construcción del sistema internacional era incapaz de detenerlo. Y ese mundo es muy desafiante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es lo que hemos construido estos 80 años, que son los tratados internacionales, los organismos internacionales, que nos han permitido de alguna manera constatar lo que está sucediendo y tratar de frenar ese avance restaurador, conservador. Para no ser, digamos, tan negativo, en algunas partes eso ha funcionado. Si tú ves Brasil, fue capaz de salir de Bolsonaro y con Lula volver a un sistema democrático, volver a la preocupación por los derechos sociales y otros. Lo han logrado en Polonia, volver a restaurar un régimen democrático frente a los autoritarismos de los últimos años. Hungría está en lo mismo y uno lo que esperaría es precisamente que eso vaya marcando los inicios de una nueva oleada de restauración democrática de largo aliento. Pero estamos en ese momento que no sabemos si estamos en el minuto más oscuro de la noche o ya hemos dado el paso para que comience a aclarar, ¿verdad? alguna
Sí, a
manera.
mí está, yo leí una columna tuya hace poco que dice Tiempo de crisis y el derecho como último límite al poder, donde tú planteas además que el derecho que sigue siendo clave desde el punto de vista de un, como bastión de resistencia a todo esto, la aplicación del derecho, solo que el derecho como tal de pronto sencillamente no se está aplicando, no se está, no, o no está cumpliendo o no está respondiendo. Y creo que, bueno, vamos a profundizar sobre eso. De inmediato, pero antes quiero detenerme en dos cosas. Aquí hay dos conceptos que tú has hablado, el fracaso por una parte y de esta regresión, ¿no? De este momento regresivo y el fracaso en toda esta materia de, en toda la materia de no repetición, en definitiva, de defensa de los derechos humanos. Sobre todo en un momento en que además la palabra de derechos humanos se le está siendo asignada, ya no tiene la universalidad que tenía hace poco tiempo. Hoy día se habla de los derechos humanos como algo que le pertenece a la izquierda o al progresismo o al wokismo, no como algo universal, ¿no? Lo que es bastante insólito. O sea, un sector de la derecha efectivamente está planteando de que el tema de derechos humanos es algo que no es algo que haya que detenerse. ¿De qué manera, Claudio, tú sientes con la experiencia, con los estudios que tú tienes al respecto? Y es algo que yo entrevisté, voy, hago el paréntesis, en este programa, uno de los elementos centrales de debate permanentemente ha sido el tema de derechos humanos, porque creo que son centrales, ¿no? He conversado con varias personas, con varios académicos, intelectuales, en relación a este punto. Pero ¿qué para nuestros auditores, nuestros espectadores, telespectadores, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo poder avanzar en este tema? ¿Cómo poder evitar de que los derechos humanos caigan también como tantos elementos centrales de una sociedad en medio de esta ola regresiva, autoritaria, donde se pisotean derechos básicos, ¿no? Y la dignidad de seres humanos?
Sí, mira, acá hay algo que yo siempre en la primera clase que hago, siempre, en cualquier curso o charla, lo que sea, yo siempre parto de una premisa, y es que los derechos humanos son, el objetivo de los derechos humanos es establecer un límite al poder. Y ese es el punto de partida. Los poderes van cambiando, los poderes se transforman, y en algunos momentos esos límites al poder son más difíciles, pero la humanidad, si algo que ha demostrado, es la necesidad de ponerle límites a quienes detentan el poder en cualquier momento. Y eso para nosotros, entonces, los derechos humanos. Porque quienes detentan el poder en nuestro país, por ejemplo, y en muchos países de nuestra región, es la derecha, y por lo tanto parece un discurso de izquierda. Pero si tú vas y preguntas por derechos humanos sin salir del continente, si vas a Venezuela o vas a Nicaragua hoy en día, la respuesta que te darían es: no, el discurso de derechos humanos es una imposición del liberalismo norteamericano. ¿Por qué? Porque es un límite al poder. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay que, en estos minutos de crisis, de restauración, de este intento de restauración conservadora que busca borrar lo que son estos límites al poder mediante el derecho internacional, yo diría que hay tres cosas clave que hacer. Una, que es cómo seguir utilizando todo lo que hemos construido en estos 80 años en el ámbito internacional, pero 200 en el ámbito interno, para defender los derechos humanos en la vida cotidiana. Y esto se está haciendo en la universidad, te cuento, y eso es lo que a uno le da esperanza. Por ejemplo, los estudiantes están reactivándose en torno a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que tuvo un rol tan importante
Para el estallido.
2019-2020, la están reactivando. Están reactivando, o creando más bien, porque eso nunca lo hemos tenido propiamente tal, los estudiantes, tener unidades de estudiantes que hagan monitoreo de las manifestaciones para constatar lo que ahí está pasando. Se está creando una unidad de una brigada de salud que acompaña las manifestaciones de la universidad, de los estudiantes de la universidad, para apoyarlos en el tema de salud, igual como se hizo
Pero eso está acotado. Está acotado
en 2019-2020.
a estudiantes de la Universidad de Chile, está acotado a la Chile, está acotado a
Exacto.
Santiago, a un sector muy, muy, muy concreto, ¿no?
Pero te
¿Cómo?
muestra,
Ajá.
que hay una generación que está no solo mirando
Ajá.
el desastre en el que están, sino que están actuando.
Actuando. Ajá.
Y la universidad, yo creo que si hay algo que los que trabajamos en la Universidad de Chile no, nos motiva a estar ahí, es que esto sirve también para que luego otros y otras se activen en el mismo sentido. Y yo creo que el efecto ahí puede ser interesante. Por lo tanto, uno es cómo nos volvemos a organizar adecuadamente y esta vez de una manera más profesional para la defensa de derechos humanos. Y para eso, lo que hemos construido tenemos que rescatarlo, potenciarlo, hay que utilizarlo. Segundo, el segundo elemento yo creo clave en esto, Farideh, es cómo también utilizamos el derecho no solo nacional, sino que el internacional para evitar grandes retrocesos en materia de derechos. Y yo creo que aquí hay que pensar en un sistema de Naciones Unidas, un sistema interamericano con todas las deficiencias que tienen, pero que actúe de una manera coherente, coordinada y al menos sirva como espacio de denuncia adecuado.
Que
En
no ha
momentos
estado,
de
cosa que no ha
crisis
ocurrido,
necesitamos
que
eso.
no ha ocurrido, que no ha ocurrido hasta el minuto. O sea, en el último tiempo eso no ha
Exacto,
ocurrido, ha
exactamente.
fallado. Por lo tanto, lo que tiene que surgir, emerger, es algo totalmente reestructurado.
Y eso es urgente. Plantear ese tema, y desde la universidad lo tenemos que hacer, plantear que los mecanismos de control internacional no han estado a la altura y eso no implica desecharlos, sino que implica fortalecerlos, mejorarlos y que actúen de acuerdo a una supervisión internacional mucho más rápida, integrada, coherente, y eso se puede hacer. Y
Te
yo
quiero hacer
creo
una
que
breve,
además.
te quiero
Sí, por
interrumpir
favor.
para acotar un elemento en ese punto en concreto. Yo diría que la figura de Francesca Albanese, la relatora especial para los para derechos humanos en Palestina, que fue defenestrada, que fue perseguida, que fue. La verdad es que lo que hizo Estados Unidos, el gobierno de Trump con ella, con sus cuentas bancarias, la persecución, las amenazas, fue algo realmente brutal para alguien que pertenecía a una organización internacional, Naciones Unidas. Y se fue, claro. Fueron muy pocas las voces que se levantaron, fue brutal lo que ocurrió, o sea, el efecto sobre quienes se levantan y quienes mantienen una actitud fuerte, firme frente a estos atropellos, es muy fuerte lo que se les viene encima. Es decir, aquí lo que se requiere también es coraje, ¿no? Coraje, ese coraje moral de estos defensores de estos organismos internacionales, de quienes los componen, y de aquellos agentes que están en los distintos espacios, porque evidentemente que en este momento también, en estas sociedades, donde está esta regresión, este intento de regresión conservadora, autoritaria, existe miedo, y eso uno lo puede percibir en distintas medidas y en distintas circunstancias. Estamos conversando en tiempos que muerden con el académico doctor en Derecho, Claudio Nash, por supuesto, a propósito de los derechos humanos, porque es un tema que aquí en tiempos que muerden nos ocupa y nos preocupa siempre. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con esos puntos que tú estabas detallando a propósito de qué hacer, cómo enfrentar, ¿no?, este momento tan complejo que ha debilitado evidentemente el tema de los derechos humanos, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Vamos a una pausa y regresamos en tiempos que muerden. Volvemos aquí con Claudio Nash, académico, doctor en Derecho, conversando sobre derechos humanos, sobre esta regresión autoritaria sobre estos elementos que tú estabas conversando, y yo te interrumpí a propósito del ejemplo de Francesca Albanese, ¿no? Y de lo que estaba pasando, porque está del silencio de determinados sectores que deberían estar activamente hablando, y del miedo que también hay frente a estos temas. Por favor.
No, yo tomaría justamente para graficar el rol del derecho internacional en esto de una actuación oportuna y coherente para la protección de derechos humanos en el caso de Albanese. Es muy claro si tú lo miras desde el punto de vista del impacto que ese control tiene respecto de grandes potencias, poderosas potencias, pero que le temen a una mujer que es capaz de levantar la voz en torno a la condena de un genocidio. Si fuera irrelevante lo que dice Albanese, nadie se habría preocupado de perseguirla, pero lo que dice ella es muy relevante desde el espacio que lo dice, desde Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque le resta un elemento que toda esta regresión conservadora y el genocidio es la expresión más brutal de esto, que necesita y es legitimidad. Necesita legitimidad política, necesita legitimidad social. Y la crítica que hace una relatora de Naciones Unidas como Albanese va socavando esa legitimidad. En las medidas que dicta la Corte Penal Internacional respecto de Netanyahu, aunque no se haya concretado, le resta legitimidad. Que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre la ocupación de los territorios palestinos y diga que es ilegal, le resta legitimidad. Y eso va socavando las posibilidades de que esta regresión autoritaria y conservadora se proyecte como le gustaría proyectarse sin ninguna oposición. Ahora, tú lo señalas muy bien, eso trae costos asociados, claro. ¿Por qué? Porque esto tiene más efectividad a veces de la que nosotros mismos valoramos. Nosotros nos gustaría probablemente más eficacia, mayor oportunidad, pero esto demuestra que el sistema internacional es un obstáculo a estos
Aun
intentos
cuando está
por arrasar
debilitado.
con todo. Exacto, aunque sea limitado, pone límite y por eso la respuesta es tan brutal, no solo con Francesca Albanese, con jueces de la Corte Penal Internacional a quienes también les han cerrado las cuentas, los han perseguido. Yo creo que eso es algo en que también el sistema se ha ido agotando de alguna manera. No, no, las respuestas que estamos dando desde un enfoque de derechos humanos tienen que hacer sentido y ser capaces de ser respuestas reales. Por ejemplo, te planteo un tema que se acaba de pronunciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es en el tema del crimen organizado. Si la respuesta ante el crimen organizado es solo más cárceles, más leyes penales y más policía y más violencia, que es un poco la respuesta a los Bukele en esto, imitada acá en Chile por el actual gobierno y por otros, eso ha demostrado que no es una respuesta eficaz y legítima en el largo plazo. Y en ese sentido, la comisión dice, hay que buscar alternativas que sean, digamos, proyectables en el largo plazo. Y las respuestas de largo plazo, claro, requieren un enfoque multidimensional, requieren capacidad de concreciones en corto, mediano y largo plazo, y no solo en la respuesta inmediata. Esa es una discusión que yo creo que está muy bien que la comisión entre en ella y la
Correcto.
dé. No, no podemos entregar los temas que le son relevantes a la sociedad simplemente a la respuesta autoritaria. Hay
Correcto.
que entregar respuestas desde un enfoque de derechos humanos.
Perfecto. Vamos a pasar un poco a concretamente. Hablemos de derechos humanos en Chile hoy día. Aparte del libro que tú documentas, ¿no? La impunidad Cómo esto efectivamente, en más del 90% de las causas fueron archivadas, donde no hubo justicia ni reparación hasta el minuto, y donde plantean la necesidad de recurrir a la Corte Interamericana para poder tener justicia. Hablemos de otro tema que tiene y que impacta los derechos humanos, y quisiera que tú los abordaras justamente con esa mirada de los derechos humanos. Los recortes planteados en esta suerte, con el nuevo gobierno, ¿no? De Kast, los recortes en múltiples espacios, ¿no? En todos los ministerios. ¿De qué forma ellos están impactando, ¿no? El tema de están vulnerando, están contribuyendo a vulnerar derechos humanos? Estos recortes que se plantean en salud, se plantean en educación, se plantean en vivienda, bueno, en todos los ámbitos habidos y por haber, y donde también están. Bueno, ni hablar en los temas de memoria y derechos humanos, ni hablar en lo que significa el Plan Nacional de Búsqueda, en los temas de género, de las disidencias sexuales, es decir, en cada uno de los ámbitos, ¿no? De nuestra sociedad, estos recortes de alguna forma están impactando, y yo quisiera saber si ese impacto tiene un correlato en la vulneración de los derechos humanos.
A ver, yo creo que la respuesta ahí, nuevamente, creo que hay que ponerla en este contexto amplio en el que estamos conversando. Los recortes efectivamente son una medida que va a tener en lo inmediato, pero también en el largo plazo, un impacto en materia de goce efectivo de derechos. Los derechos humanos requieren de elementos que se conocen como prestacionales, aquello que el Estado debe hacer y debe entregar. No es posible pensar en el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, sin un compromiso, digamos, de recursos por parte del Estado. Pero tampoco es posible pensar en un sistema de justicia que funcione adecuadamente si no tiene los recursos necesarios para
Hacerlo.
hacerlo. Pero me parece que esos recortes van en esta lógica más amplia que tiene que ver con una mirada precisamente sobre derechos humanos que es muy preocupante en el actual gobierno, que es la concreción de un discurso antiderechos. Y eso implica también una transformación o el deseo de una transformación cultural. ¿En qué sentido? Que dejemos de hablar de derechos y hablemos de beneficios. Por ejemplo, lo que se plantea como recorte, dicen aquí lo que vamos a disminuir son ciertos beneficios. No, son derechos. Y yo creo que en el lenguaje aquí va creando realidades.
Muy interesante el punto que tú señalas, ¿no? No, creo que es muy interesante de profundizarlo. O sea,
Sí.
nos están recortando beneficios, son derechos,
Exacto.
evidentemente, y son derechos sociales que se suponían adquiridos, que se
Y que
suponía
ha
que iban a ser
costado mucho.
tocados.
Y que han costado décadas de que eso se transforme en derecho. Es decir, cuando se le quita dinero a la salud pública y se dice que no se va a poder atender las urgencias en salud pública, eso afecta la vida, es una amenaza para la vida de las personas, para la integridad de las personas, para también su integridad psicológica. Tú saber que si te enfermas no vas a tener posibilidad de recibir atención porque no hay recursos. Imagina lo que significa esto en esta amenaza a las personas en situación de migración irregular. Es decir, la amenaza de que si se enferman tienen que correr, entre comillas, el riesgo de ser denunciados por su situación migratoria, lo cual...
Eso es legal. Porque ese es un debate, es muy grave, o sea, el que se les diga a los funcionarios públicos que tienen que denunciar, ¿no? Delatar denunciar a aquellas personas que llegan a los servicios de salud y que están en situación irregular, ¿no? Aquellos migrantes que no están, que están ilegales o que están en una situación que no tienen sus papeles al día, tienen que ser denunciados. ¿Eso es legal que se le pida una cosa así a los funcionarios públicos?
No, los funcionarios públicos tienen que cumplir aquellas funciones para las cuales están contratados. Y las personas que están en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en las escuelas públicas, etcétera, no están contratados para estar haciendo controles migratorios y menos para estar delatando a otras personas. Es decir, lo que se intenta hacer, por eso el tema cultural vuelve a ser tan relevante. Es una cultura de la delación, es la cultura del enemigo interno. Ahora el enemigo interno ya no es político, ahora el enemigo interno es el migrante, pero que también termina siendo un problema político. Entonces transformamos la delación en la amenaza del otro, y eso tiene un impacto en la comunidad. Obviamente, si las comunidades comienzan a incurrir en este tipo de práctica, la comunidad escolar, la comunidad en el ámbito del acceso a la salud, las comunidades en las juntas de vecinos y otras, donde la delación pasa a ser una parte de la convivencia, esos lazos sociales se rompen. Imagínate lo que
Por
eso significa.
supuesto.
No solo en el tema de que las personas no vayan a hacerse los controles y las vacunas, etcétera, que puede tener un impacto directo en la salud, sino que también en la convivencia, en el tipo de sociedad que construimos. Y esos son mensajes de largo plazo que yo creo que pueden generar transformaciones que nosotros hemos visto en Chile. Chile se transformó en un país profundamente individualista post-dictadura. Y esa fue una de las grandes transformaciones culturales de la dictadura. Y ahora volvemos a lo mismo, volvemos a cuando hemos logrado de alguna manera algo muy básico, ir construyendo nuevamente un tejido social, vuelven estas ideas donde el otro es el peligroso, el otro es un riesgo. Ya se hizo. Piensa tú, Faría, en la discusión constitucional en su minuto con los pueblos indígenas. Y estos salieron del debate público.
Sí,
En el nadie está
desaparecieron,
preocupado
sí.
del cumplimiento. De lo único que nos preocupamos es de que hay que, entre comillas, imponer la ley en Temu Cuicú, y como si ese fuera el único tema de discusión sobre derechos de los pueblos indígenas en los últimos 4 años en este país. Tenemos estados de excepción constitucional en el sur que ya nadie le llama la atención que se prorrogue uno tras otro sin ninguna discusión en el Parlamento. Es decir, los pueblos indígenas como enemigos, ahora los migrantes como enemigos y las mujeres en algún momento, las enemigas. Es decir,
Las
vivimos,
disidencias sexuales
pero
que han
exacto, entonces
denunciado
vivimos
además,
con enemigos. Y ahora los estudiantes, quienes van a ser los próximos, porque ya estamos diciendo que
Y una
hay que tomar
declaración
medidas en
de la Cátedra de Derechos Humanos que tú
eso.
encabezas a propósito de la represión a los estudiantes, me
Claro.
llamó la atención. ¿En qué contexto se dio esa declaración?
Mira, justamente que lo que nosotros en la cátedra discutimos con mucha preocupación y con otras organizaciones lo hemos estado discutiendo, que los estudiantes vuelven a ser un objetivo de amenaza en términos del ejercicio de sus derechos, pero además han sido brutalmente reprimidas sus manifestaciones, estas que han hecho los días jueves. La última fue brutal la represión, claro. De eso en la televisión, en los medios tradicionales,
No
no
se
se
habla.
dijo una palabra, pero la represión fue nuevamente durísima. Y entonces eso puede implicar una escalada de violencia que ya sabemos dónde termina, porque acordémonos que el 2019 la revuelta partieron con las movilizaciones estudiantiles y con la represión a esas movilizaciones. Entonces, nuevamente estamos viendo un patrón de violencia represiva desatada contra estudiantes de una manera brutal, y eso hay que a nuestro juicio, poner un paralelo en
¿Cómo?
este momento,
¿Cómo
un stop antes de que
cómo
esto
se
pase.
enfrenta a todo esto? ¿Cómo debe reaccionar una sociedad frente a todo esto? No, ni hablar de los partidos políticos que están bastante atomizados, desaparecidos. La sociedad, yo diría, civil está bastante también desorganizada. Estamos en un momento muy, muy delicado internamente, donde no hay una respuesta orgánica, organizada frente a atropellos, vulneraciones como las que estamos conversando. O sea, el hablar justamente de la vulneración de derechos sociales, ¿no? No de beneficios, sino de derechos, y donde no ocurre mucho. El hablar de esta represión al movimiento estudiantil que tiene todo el derecho de manifestarse y no ocurre mucho, o no aparece, o no se visible, o no se visible. O sea, que este debate no esté en la sociedad con la importancia que debe tener y en el espacio que debería tener, también está hablando del tipo de sociedad que hemos construido. Habla muy mal de lo que hemos hecho estas últimas décadas como sociedad.
Y ahí es donde hay que hacer el trabajo, porque si no está el tema, hay que poner el tema. Si no se está discutiendo, hay que poner la discusión. Mira, son muchas las organizaciones que ya están preocupadas de esto, y yo creo que hay todo un movimiento muchas veces que es subterráneo en esto, porque no se visibiliza, pero está ahí. Hay enorme preocupación. Y yo te doy un ejemplo, Farideh, de cómo tenemos que discutir esto y hacernos cargo del tema de fondo. Lo que ha pasado con el programa de derechos humanos del Ministerio de
Pero el
Justicia y Derechos Humanos.
Plan Nacional de Búsqueda.
Es que mira, es que es más grave que eso. Ese es
Ajá.
justamente el tema. Yo creo que hemos caído en una, caímos ahí en una trampa. Y yo creo que hay que tener cuidado con esas trampas y tratar de dar una mirada un paso más allá. Cuando se descabeza el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el objetivo, sabes que no es el plan de búsqueda. El gobierno rápidamente dijo, oiga, no, el plan de búsqueda se mantiene.
Aun cuando sacaron a las figuras clave del Plan Nacional de Búsqueda, a las
Exacto, pero
cuatro
las
personas que
figuras,
estaban ahí.
esas jefaturas son claves ¿para qué? Para los juicios
Para las causas que están abiertas.
en tribunales por graves crímenes de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura. Lo que les interesa es la impunidad.
Por eso fueron
Que el plan de
descabezadas.
búsqueda siga funcionando y que se establezca alguno de sus objetivos, está ahí. Pero lo que les interesa es la impunidad. Porque sería absurdo, piénsalo tú en la lógica, sería absurdo que estén promoviendo indultos, que estén promoviendo leyes de indulto encubierto. Hay que mirar el tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo son los juicios. Es lograr la impunidad, que no se impulsen los juicios,
Eso es muy
porque
interesante.
el llamado, ¿cuál ha sido? El Parlamento a una ley de que, entre comillas, razones humanitarias, genere en la práctica la impunidad de facto, que se vayan para su casa los criminales de lesa humanidad. Respecto del estallido, el 2% que se ha juzgado, ¿qué se dice? Se van a dar directamente indultos. Lo que importa es la impunidad. Y por lo tanto, claro, lo que quieren evitar es que los juicios se sigan impulsando. ¿Qué es lo mejor para evitar que los juicios se sigan impulsando? Descabezar el programa donde están las personas que tienen la experiencia para seguir impulsando judicialmente los juicios. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis de las medidas que se toman. Por ejemplo, cuando se señala en el ámbito de la memoria que no se van a cerrar los sitios de memoria, claro, porque el Estado nunca se ha hecho cargo de los sitios de memoria, pero los van a desfinanciar. Entonces, claro, el efecto que en la forma parece que todo sigue igual,
Y en
en
la
la realidad
práctica,
nada sigue igual, estamos retrocediendo. Y eso hay que también denunciarlo
es
en los espacios y generar
correcto.
algún tipo de movilización en torno a eso.
Correcto. Bueno, vamos a seguir. Esta es una conversación que no concluye aquí, aun cuando tenemos que concluirla porque estamos en la hora. Claudio Nash, ese es muy interesante, es muy esclarecedora. Vamos a volver a hablar de tu libro, entre comillas, se llama Impunidad en Chile, Derechos Humanos y Protesta Social. La historia vuelve a repetirse, de las ediciones que vas a presentar próximamente. Te felicitamos por ese libro. Te agradezco esta conversación. Vamos a continuar en otro momento, en otro programa, porque son temas que nos interesan. Creemos que estos temas tienen que estar en el debate público, la gente tiene que estar informada, efectivamente, de qué es lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, que ya no es una discusión abstracta, sino una discusión que le compete directamente y yo diría y cotidianamente, ¿no? Y que está afectando sin duda la calidad de nuestra democracia. Te quiero agradecer esta conversación, Claudio, y lamentablemente el tiempo es así, llegamos al final, pero volveremos a conversar. Gracias, Claudio Nache.
No, muchas gracias por la oportunidad y siempre a disposición, Farida. Un abrazo.
Gracias.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.